eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Bienvenidos amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Gabriela Ramos les tiene lo más destacado en la información deportiva. Estamos a un día del inicio de la era Diego Coca en la selección nacional y parece que el primer objetivo del nuevo entrenador es tener un estilo. La plática de este tema, en línea de cuatro con Diego Peña, Enrique Bermúdez, Pedro Antonio Flores y Reinaldo Navia.
Las formas, dice la Selección Nacional de México, queridísimo perro, siempre van a importar. El Atlas tenía formas, al pelotazo, a dividir el balón con Julio César Furch. Al final era una forma, ahora será cuestión de saber cuál va a ser la forma de Diego Coca en la Selección Nacional de México.
Bueno, ya Diego, sí, demostró con el Atlas su fórmula de defenderse extraordinariamente bien con línea de cinco, con un contención que era siempre Aldo Rocha, y cuando andaba bien Rocha el equipo funcionaba extraordinariamente bien, con dos volantes de ida y vuelta que marcaban y bien y venían, y con dos atacantes, que siempre Quiñones y Furch. Sin embargo, cuando fue a Tigres, varió, no jugó siempre con línea de cinco, sino cambió a 4-4-2, inclusive 4-3-3. Creo que Coca es un técnico, para mi gusto, muy capacitado. Un tipo que no se va a encerrar en un esquema y que sabe utilizar a los jugadores y poner un sistema acorde al material con el que cuenta, al tipo de jugadores con los que cuenta, y vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, yo creo que la línea del 5 no se da tanto con Selección Nacional, creo que va a jugar más sobre un 4-4-2 o un 4-3-3, si es 4-4-2 hay factibilidad que juegue con dos ejes de ataque. Habrá que esperar a los partidos con Surinam y Jamaica para ver cuáles son los planteamientos, y creo que eso también pudiesen variar de acuerdo al rival, mi querido Diego.
Sí, porque al final Jamaica es un rival mucho más complicado que Surinam, o por lo menos eso es lo que esperamos, Pedro, dentro de lo normal. Atlas, a algunos no les gustaba, a algunos otros sí, pero tenía su identidad muy clara, ¿no? Con Diego Martín Coca, sí, llegó a dominar un estilo que, como repito, dividió opiniones. Acá, que lo más importante, que tenga un estilo definido y que lo practique bien la Selección Nacional de México, que se haga espectacular.
Más allá de cómo jugaba el Atlas, yo creo que ahora Diego Coca tiene que ver qué calidad de jugadores tiene, ¿no? Para no solamente aferrarse a un estilo que le conocemos a Diego Coca, sino que se vea un técnico que pueda presentar diferentes variantes y así como lo dice el perro, ¿no? Pueda adaptarse, ¿no? Si hoy en Surinam son jugadores de una corpulencia muy particular, bueno, tú tienes la baraja de opciones para poder utilizar a X o tal jugador. Si vas a ir con Jamaica, que son más veloces, utilizas a estos otros. Si vas a enfrentar, o sea, para eso eres el técnico de la selección mexicana, para eso tienes este tipo de opciones. Claro, Diego Coca es un técnico que nos ha demostrado ser estudioso, ¿no? Que le gusta trabajar, que le gusta entrenar. Ahora el problema es que, bueno, apenas va conjuntando el equipo, apenas se está conociendo, apenas va a ver, ¿no?, qué es lo que le pueda presentar ante Surinam, que yo creo no debe de tener problemas México, aunque Santi Jiménez, ya lo escucharemos, dice que puede llegar a ser potencia mundial Surinam, ¿no?, por los holandeses,
¿por lo que les habla Holanda?
Por los que conoce él en Holanda, ¿no?, y que podría ser, no creo que para tanto, pero sí como para tampoco salir tan confiados, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Reinaldo Navia Choro, una de las cosas que terminó matando, creo yo, a la Selección Nacional de México en Qatar 2022 fue el estilo, ¿no? El señor Martino dijo 4-3-3 y me muero con ese y no me importa si contra Arabia Saudita quedamos eliminados. Acá yo creo que lo que más importante es que sí tenga identidad la selección mexicana, pero que Coca sea flexible, ¿no, Choro?
Yo creo que ya es hora de dar vuelta a todo, hablar de la selección hoy en día. A ver, hablamos de Coca y luego nos vamos con el Atlas. Hablamos de la selección y nos vamos con el Tata Martino. A ver, ya, el Tata, Coca, sí, claro, tenía un estilo y una forma de jugar en Atlas. ¿Por qué? Porque tenía un plantel, entre comillas, no competitivo, ¿no? Que sí. Nadie pensaba en su momento que iba a ser bicampeón el Atlas. Sabemos lo que el Tata hizo con la selección, o sea, es un tipo que realmente le importaba un pepino la selección, ¿no?
Sí.
Poca importancia le daba. Hoy en día creo que Coca se tiene que dar cuenta que, y él lo dice, estoy en la selección nacional, es una selección donde realmente tienes un plantel donde tienes a los mejores de tu país.
Sí.
O sea, tienes un plantel competitivo, tienes muy buenos jugadores, un plantel a lo mejor para jugar de una forma distinta a lo que tendías a hacerlo en el club, ¿no? En tu equipo, en el cual tenías. A ver, ¿por qué? En el Atlas jugabas de una forma. A ver, con Tigres no podía jugar. Cuando agarró Tigre, el poco tiempo que agarró Tigre, no lo podía hacer lo mismo que hacía en Atlas. ¿Por qué? Porque
que tenías... no era tan diferente, ¿eh?
Bueno, pero la exigencia eran diferentes. Sí. O sea, y le costó al principio. A ver, con la selección igual. O sea, realmente con la selección, me imagino que la directiva o la federación tiene que haberle dicho o haberle. A ver, nosotros queremos estos resultados. Y queremos ver, a lo mejor, no espectacular o tan como tú lo mencionas, porque tampoco creo que está para hacerlo de esa forma, pero para hacer una selección competitiva, ¿no? No una selección defensiva, una selección que realmente veamos de que, pues, un estilo que a lo mejor no está acostumbrado a mostrar la selección. Me imagino que las exigencias, porque normalmente te exigen los directivos, ¿no? Pero bueno, eso todo va a depender ya de
Coca. ¿Qué directivo le va a exigir? Bueno, ¿el comité? ¿Ares de Parga? Porque bueno, presidente de Federación
Mexicana
de
Fútbol no hay. A ver, la directiva, los que sean, los que me menciones tú, a ver, todos siempre manejan a los técnicos. Y es así. A lo mejor por eso también el Tata tuvo, o poco le dio importancia, o tuvo problema a lo mejor con directiva, por lo mismo, ¿no? Porque pues a lo mejor le daban órdenes y no se dejó manejar. No sé. Pero yo creo que sí va a tener que... Porque los técnicos sí decimos a veces...
O sea, ¿tú dices que va a ser un títere Diego Coca o qué?
No sé. Pues, todos decimos, a ver, los técnicos tienen un estilo y una... ¿No?
Sí, o sea, yo no creo que vaya a ser... O sea, ahí, tú sabes, la selección mexicana tiene compromisos. Todas las selecciones del mundo, ¿eh? Sí,
pero Coca era candidato al principio.
A todos nos sorprendió, Reinaldo, pero hoy es. Y no porque hoy está lo vamos a empezar a demeritar de que va a ser títere o no. Cuando en la selección mexicana...
Coca y estuvo, ¿sí?, en el Atlas, ahora vamos a decir que no va a ser títere. Y los que estaban anteriormente...
Todos han sido.
Que eran títeres.
Todos han sido.
Ah, ¿y este no? Pues, ¿no lo va a hacer?
Pero ¿por qué tienes que señalar eso y no el estilo de juego y no la forma en que trabaja?
Bueno, porque
parece que
así ha sido realmente la historia de la selección y lo han mencionado acá. Bueno. No me digas que no.
Bueno, tú dices.
Yo ahorita, no estoy diciendo, yo no tengo nada que ver. El estilo entonces, con un manejo entonces, no tiene nada que ver.
Enfoquémonos en eso, ¿no?
En que
Coca, si es títere o no.
Tiene su estilo, pero me imagino. Que, bueno, uno cuando es técnico se prepara no solo para manejar una forma y un estilo de jugar. O sea, tienes que saber manejar
adaptarte
en algún momento todos los estilos, ¿no? Y me imagino que la selección va a tener que mostrar un estilo diferente de juego. Acá no va a poder haber, voy a ir al pelotazo con Santi Jiménez y que la aguante, y, a ver, porque tampoco tiene un Quiñones.
No.
Y creo que tiene mejores jugadores para poder ejercer un mejor fútbol con la selección.
Sí, al final.
Con Tigres jugaba diferente, empezó a jugar diferente, fue muy poco el tiempo, muy corto. Yo dijeron el que dijo que era igual contra el Atlas jugaba de una manera y con Tigres empezó a practicar otro tipo de fútbol. Y yo dijeron lo de Tigres. Una cosa es que hay muchos intereses, lo sabemos en el fútbol mexicano y lo hay en el brasileño, en el argentino, en el chileno, inglés. Y otra es que sean títeres. Yo no pienso que los técnicos sean títeres. Aunque sí, desde luego, se debe a una federación y se debe en este caso a un comité integrado por 5 dueños. Yo, por cierto, que el hombre está al frente a mí no me da una gran, digo, hablando de lo mismo, una gran seguridad de Parga, porque él prometió en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando estuvo ahí, que en el Mundial de Qatar iba a haber por lo menos el 50% del equipo iba a ser Puma, y no llegó ningún Puma. Lo único que hizo bien y metiéndole mucha lana fue las instalaciones de su universidad. De ahí en fuera no hizo grandes cosas. En Querétaro fue un terrible fracaso cuando estuvo ahí de directivo y creo que de socio y dueño también. O sea, que esa elección a mí no me gustó. Pero yo respeto opiniones, pero no creo que los técnicos sean títeres de nadie.
Diego Balado también dio su punto de vista del arranque de Coca contra Surinam en Misión Fútbol con Toño Camacho.
Yo creo que eso puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Porque uno juega sin la presión de tener que conseguir una clasificación a la Copa del Mundo, especialmente para México, que algunas de las últimas les ha costado bastante. Pero también, al mismo tiempo, yo creo que existe la presión de verlo jugar bien al equipo, de encontrar lo que se había perdido, lo que no tuvo antes. Siempre te genera muchas expectativas, ¿no? Que inicie un ciclo nuevo, y más cuando estás en presencia de un técnico que le ha ido bien en el fútbol mexicano, sacando un campeón, un equipo que hacía 70 años que no lo conseguía. Entonces estamos, yo creo, en el punto de partida. Eso sí, yo creo que también hay que, independientemente de las expectativas personales que tenga cada uno, también hay que pensar que es el comienzo y que se trata de implantar una idea futbolística. Se conocen por primera vez muchos los convocados y el entrenador. El rival no va a ser para nada exigente, por lo menos no lo será este primero. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para analizar previo a este primer compromiso. Pero bueno, la expectativa está, ¿no? De comenzar a ver una selección mexicana que vaya en crecimiento para que llegue lo mejor posible al Mundial del 2026.
Sí, y sobre todo también, no sé qué opines.
La Copa Oro, ¿no? Dime. Obviamente la Copa Oro es el primer objetivo, ¿no? O sea, que una Copa Oro que tiene que ganar México, ¿no? Porque no puede jugar a otra cosa que no sea ganarla.
Y que al final, digo, como bien mencionas, y que se vendrá después la Copa América, que yo creo que esa va a ser la prueba más fuerte para Diego Martín Coca y sus jugadores. También quizá yo te preguntaría, Diego, con el tema de liderazgo, ¿no? Hoy en día se mantiene Ochoa y si se mantiene en un buen nivel, pues ¿quién le va a quitar la titularidad, ¿no? Pero ya no está Guardado, ya no está HH. Para ti, después de Ochoa, ¿quién tendría que tomar el liderazgo? Porque dicen que el arquero sonará trillado, y me tocó cuando jugaba, que ¿de qué te sirve tenerlo de capitán si no está presionando al árbitro y no está cerca, ¿no? Todo el tiempo está en la portería, y que creo que lo que necesitas es un líder dentro del terreno de juego que se esté moviendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién crees que se podría tomar como este nuevo líder en México, y quién tendrá que levantar la mano, o quién ves tú? Porque también hay líderes silenciosos, ¿no?
Sí, sí, seguro que hay líderes silenciosos. Y Messi creo que es un ejemplo de esto, ¿no? De lo que muchos pensaban que no tenía, y que la gente que convivió en los últimos años se dio cuenta de que sí lo tenía, y bueno, quedó todo esto expuesto un poquito más, ¿no? Con esto de tener cámaras ahora en todas partes, que antes no se conocía. Mira, yo no descartaría una futura convocatoria de otros futbolistas que por ahí no están ahora. O sea, yo no, lo de Guardado por ahí sí, por ahí no estoy seguro, pero a mí no me sorprendería verlo HH de vuelta con la selección, ¿no? Una futura convocatoria, y tal vez de alguno de los que faltan el día de hoy, pero si llega a volver HH, él podría ser uno de ellos. Creo que también tenés que fijarte en los jugadores de experiencia que más rodaje tienen con la selección, o que más partidos estén ya vistiendo la casaca nacional. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, que yo creo que va a volver en algún momento el Tecatito Corona, ¿no? Porque el Tecatito Corona no lo puedes descartar, yo creo, ¿no? Una vez que esté recuperado, yo creo que tiene que ser un jugador importante para esta selección. El Chucky Lozano, que es el jugador de la más experiencia europea más importante de los últimos años. Yo creo que él ya, por la edad que tiene que asumir esa responsabilidad y transformarse en uno de los líderes futbolísticos y dentro del vestuario de este equipo, ¿no? Porque es uno que representa a México a nivel internacional más que ningún otro, creo que en estos momentos, ¿no? Por los años que lleva en el fútbol europeo y encima con la posibilidad de coronarse campeón en algunas semanas con el Napoli en la Serie A, y yo creo que por lo que dio el sorteo, este Napoli tranquilamente puede llegar a jugar la final de la Champions League y ganarla.
Sí, de hecho, se acomodó todo, ¿no? Mucha gente decía, es que no merecen quizá los que están del bracket, hablamos del Napoli, Inter, Milan, que no merecen quizá ganar la Champions, pero Diego, digo, al final no es de merecer, ¿no? Y al final, creo yo, no siempre gana el mejor la Champions League, sino el que más inteligente sabe jugar la fase de eliminatoria, ¿no? Y da y vuelta que en Europa, pues, el tema de la costumbre de jugar a torneo largo, ¿no? A lo que es la alta competencia todo el tiempo, y acá, pues, un mal partido te deja fuera, y eso podría pasar con el Napoli de Irving, el Chucky Lozano, pero como también mencionas, creo que ha tomado un rol diferente Irving en un liderazgo silencioso, al igual que Messi, porque él no se nota tanto en los goles o asistencias, ¿no? Sino más bien en un tema de transición, ¿no? De ser ese que termine jalando la marca, el de los movimientos, tres toques previos antes. Creo que Chucky ha hecho una chamba que pocas veces se ha notado, ¿no? No se dice tanto por lo que ha hecho Kvaratskhelia, el trabalenguas del gol, y el mismo Osimhen.
Seguro. No, yo creo que es importante. Por eso yo creo que el tema de Edson Álvarez también puede llegar a ser uno de esos jugadores que en la selección puede tomar un rol más importante ahora en cuanto al liderazgo, ¿no? Yo iría por ese lado. Pero también mucho tiene que ver con el feeling, con la relación que establezcan cada uno de estos jugadores con el entrenador, ¿no? Porque el entrenador realmente quiere encontrar un punto medio de conexión entre él y el plantel, sentirse que muchas veces ese jugador que es el capitán o los capitanes son una extensión, un nexo entre él y el grupo. Entonces, o sea, me parece que también por ahí va a venir un poquito el tema de quién deben ser o quiénes deben ser los líderes de esta selección en este nuevo ciclo que está a punto de comenzar.
Japón se quedó con el Clásico Mundial y fue el mejor equipo del torneo, como lo platicaron Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
Invicto el equipo de Japón, Beto, no hay otra cosa que decir, fue el mejor equipo en todo el Clásico Mundial, no hay discusión ninguna. 7 victorias sin derrotas, dominaron el grupo B allá en Tokio con 4 ganados, ninguno perdido, ganándole a Australia, ganándole a China, ganándole a República Checa, y se me queda un equipo de ese grupo México. B. No, el grupo B allá en Tokio.
De Japón.
China, Australia, República Checa, y bueno, ahorita nos acordamos del otro equipo.
La cosa es que terminaron invictos, ¿eh?
Invictos, 6, sí.
6-0.
Después le ganan al equipo de en el cruce, ¿no? Le ganan a Italia en cuartos de final y, bueno, a México en semifinales y en la gran final al equipo de Estados Unidos. Esta victoria de Japón, interesante el debate que se abre, Beto Ferreiro. Sí. ¿Es entonces Japón el líder a nivel mundial en el béisbol profesional? Ya son 3 clásicos de 5.
De 5.
Y le acaba de ganar a Estados Unidos.
Sí, pero el líder es Estados Unidos.
Bueno.
El líder en el béisbol.
El líder es Estados Unidos. Bueno, ¿y quién ha ganado más títulos de los clásicos mundiales de béisbol?
Sí. No, entiendo, pero ¿tú vas a poner algún país por encima de Estados Unidos hoy en el béisbol?
Bueno, pero para eso se hacen las competencias, para determinar quién manda a nivel mundial. Para eso se hacen los mundiales.
Si yo le pregunto a Quiñones, un analista tan reconocido.
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mejor país?
En Miami, en Arizona, ¿quién es el país que domina en el béisbol, a pesar de los títulos?
Beto, estamos de acuerdo, pero ahora yo te pregunto, ¿quién es el país que domina en el fútbol hoy en día? Argentina, porque ganó el Mundial, porque para eso se hacen los Mundiales. Y es en eso en lo que tiene que ganar el Clásico Mundial. En tener, vamos a decir, mayor poder de decir, ok, gano el Clásico, digamos, de orgullo, ¿no? De que le peguen el orgullo a los países.
Claro.
Porque a Estados Unidos le tiene que pegar en el orgullo haber perdido con Japón este Clásico Mundial. Sabemos, es indiscutible que en Estados Unidos se juega la mejor pelota del mundo, pero lo que está demostrando Japón, que allá en Japón también se juega un béisbol de altísima calidad. Vámonos con otra llamada.
Claro. Tampoco vamos a decir ahora que no, porque ya yo veo cómo viene Quiñones, como minimizando la actuación de los Estados Unidos.
Yo no estoy minimizando. Yo lo que estoy diciendo, las competencias...
Lo de Japón, estás hablando que si Estados Unidos no es el papá de los caballitos, es el papá de los pollitos. Tú sabes que sigue siendo Estados Unidos.
Beto Ferreiro, las competencias se hacen en el deporte, de lo contrario no existiera la competencia. Y la competencia se llama Clásico Mundial de Béisbol.
En serio, Japón lo toma más en serio que los Estados Unidos.
Bueno, pues también en la seriedad va incluido el ser el mejor o no, porque pues si usted quiere ser el mejor, tiene que ponerle seriedad al asunto.
¿Dónde se juega el mejor béisbol del mundo, Quiñones?
En Estados Unidos. No hay discusión, pero no solamente con peloteros estadounidenses. Mira, República Dominicana hizo un papelazo, ni un solo pelotero.
¿Qué equipo tiene la mayor profundidad?
¿De qué le sirve?
Estados Unidos no
le fue. ¿De qué le sirve?
Ni Aaron Judge, ni Bryce Harper.
Pero ¿por qué no fueron?
Giancarlo Stanton.
¿Pero por qué no fueron?
Sus mejores lanzadores.
¿Por qué no fueron?
Ya es otra cosa.
Para mí hoy en día,
tú lo hablas como minimizando el producto de Estados Unidos.
No, señor. No, señor, no estoy minimizando nada, pero estoy hablando por las claras. De los 5 clásicos mundiales, Japón ha ganado 3. Uno Estados Unidos y uno República Dominicana.
Claro.
¿Qué conclusión sacamos? Del 2006 para acá, que empezaron los clásicos mundiales, el líder en el béisbol en el mundo ha sido Japón.
No, tú puedes decir, la conclusión que puedes sacar es que Japón toma más en serio el Clásico Mundial de Béisbol.
En la seriedad también va tu profesionalismo.
Yo espero que públicamente, finalmente, llegó el ahora, que Quiñones se quite esa gorra que tiene puesta ahora y reconozca que estamos en presencia de un fuera de serie como Shohei Ohtani.
Siempre lo he reconocido.
Yo quisiera que en este programa, ahora mismo, después de... tantas pateaduras que lo hemos visto que ha dado, que si Beto, que si es otanista, la palabra de Quiñones, otanista. Yo quisiera que de una vez y por todas usted reconozca que estamos en presencia de un hombre que no pertenece a este planeta.
Aunque México quedó en semifinales contra los ganadores, acaparó los reflectores y se ganó un lugar, como lo comenta Enrique Burak en El Vestidor, con Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
Pues empezando por el final, te diría, pues ante todo, más atención de los medios de comunicación, porque Julio Urías, pues sí, más o menos lo siguen, pero no sé qué tanto a Luis o Ramón Urías, que son muy buenos cañoneros, y así con muchos otros peloteros mexicanos que están en grandes ligas, que juegan prácticamente todos los días, ¿no? Hay muchos titulares, y pues los medios de comunicación y las portadas de los periódicos, pues muchas veces o los ignoran, o por otro lado a lo mejor hay una nota chiquitita, y no, hombre, que no vaya a ser que Héctor Herrera se haya torcido el dedo chiquito del pie derecho, porque bueno, es portada de 8 columnas y
el vuelo de Ochoa, Enrique, falló el vuelo de Ochoa, es portada, el vuelo de Ochoa, que falló.
Bueno, qué bárbaro, sí es cierto, Ochoa, que además va por su sexto proceso mundialista, qué bien. Pero yo creo que hay que darle el justo valor a la información, a cómo están destacando los jugadores mexicanos en grandes ligas. Hace muchos años, bueno, pues sí había mucha mayor cobertura del béisbol. Y luego, pues se fue perdiendo por la gente que llegó a estar al frente de los diversos medios de comunicación, ¿no? De información, en fin. Pero pues yo creo que ante todo, primero, ponerle atención a los peloteros. Es un fenómeno muy parecido al que se da en los Juegos Olímpicos, en donde sí hablamos acerca de los clavadistas y de tiro con arco y en fin, pero cada 4 años.
Sí.
Y bueno, pues ellos compiten siempre. El próximo Clásico Mundial de Béisbol va a ser en 3 años, en el 2026. Ahí está la producción de peloteros mexicanos, que también había mucha gente que quería demeritar lo realizado por este equipo, señalando que la cantidad de naturalizados y bueno, naturalizado Randy Arozarena, 24 jugadores nacidos en México y los demás, pues sí, nacidos en Estados Unidos, pero pues por circunstancias, ¿no? Alex Verdugo, pues es completamente sangre mexicana, pero nació allá, en fin, así hay muchos casos. Entonces, tienes a más de 100 mexicanos que están en ligas menores. Yo no tengo duda de que México va a tener otra gran participación en el Clásico Mundial dentro de 3 años, porque el material ahí está, y ojalá la gente se siga enchufando al béisbol como lo hicieron ahora, ¿no? Que sirva para que los medios volteen a ver lo que hacen los peloteros mexicanos y por otro lado, pues que más y más niños jueguen béisbol.
Y estoy contigo, Enrique, o sea, no es nada más el béisbol, sino todos esos deportes que cobran relevancia cada 4 años, ¿no? En los Juegos Olímpicos de invierno, también en los Juegos Olímpicos de verano, que solamente se le da la atención en esos reflectores, que, ¿no? En ese tiempo, perdón.
Que también me da risa, Enrique, y me dirás tú si es verdad o no. Yo sé que tú no eres partidario del tema de, es mi deporte y por qué se suben ahorita al tren y por qué cada 4 años. Creo que ya se está creando una comunidad orgánica, ¿no? Pero también de repente, ¿no es chistoso, Enrique, que vemos algunos fanáticos de este tipo de deportes que, ya vienen los de fútbol a este lado a ver otro tipo de deporte? Creo que más bien de que lo que se tendría que buscar es una comunión, ¿no? En donde se apoya al deporte mexicano en todos los aspectos, sin tratar de decir, es que porque solamente ves el fútbol está mal, ¿no? Sino que seamos más
abiertos
a todo este tipo de cosas, ¿no? Porque sí sé y hemos visto gente, ¿no? Y lo vemos en la NFL. Ya ahora todos voltean porque es el Super Bowl. No, también existe la Liga Americana, la Liga de Fútbol Americano en México, ¿no? Y que también debería tener la misma distribución y la misma vista, como tú comentas, en los medios de comunicación.
Está muy dividido, ¿no, Enrique?
Sí, pues mira, desde luego bienvenido, ¿no? Y también a los futboleros me da gusto que se les haya educado. Pero, pues mira, se trata de sumar, ¿no? Aquí no es de, híjole, pues a ti te gusta tal cosa y ahora, ¿por qué es el deporte de moda? Bueno, digo, sí se dan los casos, pero qué mejor que sumar, porque de lo que se trata de sumar aficiones, de sumar ojos, de sumar gente que esté atenta a lo que se está haciendo. Y si se hace de esa forma, pues entonces, pues mejor les irá inclusive a los peloteros y a todos aquellos que se dedican a otra actividad que no sea el fútbol.
Sin duda alguna. Oye, Enrique, y volviendo un poquito a la exhibición de Japón, lo que hace Shohei Ohtani es sensacional, ¿no? O sea, muchos ya estaba leyendo también ayer en redes el Babe Ruth de la era moderna, pero sin whisky ni habanos, y que estaría cerca de un contrato de 700 millones de dólares, ¿no? O sea, ¿cómo definir y cómo explicar lo que está hecho Shohei Ohtani? Porque ayer nunca había tenido un cierre de partido, ¿no? Y ayer lo hizo, como decías, contra Mike Trout, ¿no? O sea, sensacional lo que hizo para llevar a Japón a la victoria. Y Shohei Ohtani, ese poderío, ese gran juego que tiene, pues ya va a valer 700 millones de dólares en algún momento.
Pues lo que pasa es que él puede ganar fácilmente 2 sueldos y de estrella, sí. Porque lo tienes como bateador todos los días y lo tienes como pitcher abridor cada 4, cada 5 días. Y además con actuaciones relevantes, incluyendo lo que puede hacer como uno de los mejores bateadores y mejores pitchers de Grandes Ligas. Entonces, pues el techo, a ver hasta dónde llega. Él este año todavía tenía acceso al arbitraje, los Serafines evitan el arbitraje, dan contrato por 30 millones de dólares y se convierte en agente libre finalizando el 2023. Entonces, pues Serafines desde luego estará haciendo su lucha, pero los Dodgers están haciendo su lucha, los Dodgers van a hacer su lucha, muchos van a hacer su lucha para llevarse a Shohei Ohtani, que además, ¿cuántos deportistas, si les pregunto, pagarían ustedes un boleto para realmente ir a verlo? Yo sí pagaría un boleto para ver a Ohtani.
Sin duda, yo también.
Y es la primera ocasión que releva desde el 2016. ¿Y de qué forma llega, no? ¿Qué prestancia, qué temple, qué capacidad? Y bueno, pues saca la novena entrada y además, pues contra quiénes, ¿no? Porque Estados Unidos tiene un orden al bat temible.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Escuchas el podcast Lo Mejor de TUDN Radio a través de la app Euforia. Con el receso por la fecha FIFA, es momento de visualizar quién puede ser candidato al título en la Liga MX, como Enrique Bermúdez lo compartió en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
Bueno, firme, ya sabes, en el campeonato mexicano cualquier cosa va a ocurrir. ha sido campeón en un lugar 10, 12, con este sistema que tenemos de la mediocridad, invita a que el 12 pueda ser campeón y que se metan al repechaje, que eso ya afortunadamente va a acabar porque es una forma de invitar la mediocridad y que no venga el crecimiento de los grupos mexicanos. Pero ahí, sin duda, me parece equipos que ya van perfilando la perspectiva. Yo veo a Rayados de Monterrey, antes que a nadie, como el equipo más fuerte de todos, el más equilibrado, con un tremendo técnico, el Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, que los dirige en forma espléndida, que tiene un gran ataque, que tiene al Meiji, que tiene al Búfalo, que tiene un equipo sensacional, una defensa muy equilibrada, con seleccionados nacionales, como Gallardo, me parece que es incuestionable, Moreno, en fin, un equipo muy, muy, muy bien hecho, sin duda alguna. El equipo de Rayados lo veo como gran candidato y veo como gran candidato también al América. El América, acabamos de ver cómo destrozó a Chivas Rayados. El Guadalajara tiene un equipo de mucha profundidad, de mucha verticalidad, de gran equilibrio. Creo que el Tano, después del descalabro del torneo pasado, de haber sido de los primeros y eliminados en la primera, en las primeras rondas, creo que ya está encontrando la cuadratura. Esos dos, y dice un dicho, mi querido Toño, y Darinka, el campeón hasta que muera. Al Pachuca no lo veo tampoco fuera. Esos tres los vemos fuertes, porque Tigres, lamentablemente, con tanto cambio de técnico, tantos movimientos del Tuca, luego el Piojo, luego llega Chima, apareció por ahí Coca un ratito. Con todo eso, Tigres se ha desbalanceado. Pero tampoco lo descartamos, ¿eh?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Dari.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Enrique. Bueno, preguntarle al respecto del momento por el que están pasando las Chivas. Bueno, ya llevan dos descalabros consecutivos por marcadores importantes y pues ahora que buscarán recuperar la confianza, me parece tienen por ahí una gira en Estados Unidos y luego estarán de regreso para poder enfrentar al Atlas. ¿Preocupa o no preocupa los resultados últimos de este equipo?
Yo creo que Chivas, Garinga, está haciendo mucho más de lo que esperaba. Vamos a ser objetivos. Yo creo que nadie esperaba, ni en Chivas más recalcitrante, que se iba a meter entre los cuatro primeros después de que ha venido con campañas muy regulares. Me parece que Chivas ha jugado con su nuevo técnico bastante equilibrado. Se defiende muy bien, contragolpea. Es un equipo que tiene muy buena mística del grupo, de vestidor. Hay unión entre ellos. Se nota como luchan y pelean, pero de repente se enfrentan a un equipo más fuerte, como es el América, más fuerte financieramente, más fuerte en cuanto a individualidades, más fuerte en cuanto a jugadores, y se nota. Pero eso a mí no me parece que haga que Chivas preocupe. Creo que Chivas está haciendo más de lo que se esperaba, y creo que va a pelear para meter, no creo que vaya a terminar entre los cuatro, alguna vez lo dije aquí, me parece que va a quedar del 5 al 8 por ahí, pero es una buena actuación. Yo sí quisiera aprovechar el momento de Inca y Toño, para hacer una crítica fuerte a uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de Chivas, y uno de los mejores jugadores de fútbol mexicano. Lo que hizo el Pocho es increíble, es algo que no se puede perdonar. Es decir, ya se acabó el partido, va a reclamar al árbitro, la hace expulsar en forma absurda. Un hombre que está poniendo a la espalda al equipo y ahora no va a jugar el clásico contra el Atlas, es algo que no puede ser. La verdad que un jugador que además tuvo una inversión muy fuerte de Chivas por él, metieron mucha lana, haya incurrido en un error tan grave como es. Y lo de Alexis, pues también hay que decirlo, ¿no? No es posible. Yo no asusto de que un jugador se eche sus alcoholes, se los puede echar, tiene un ser humano, no son frailes, son sacerdotes, ni son monjes, pero hay momento para todo. Eso lo puede ser en tu casa, a lo mejor con dos o tres amigos, tranquilo, pero no en una posibilidad de lo que ocurrió con Alexis, de que salga a luz pública, acaba de perder el equipo, mientras hay jugadores que sufren, mientras, quiero decir, hay aficionados que sufren y lloran por ello, no puedes incurrir en eso, y sobre todo estamos hablando de dos jugadores, para mí, no sé si ustedes estén de acuerdo, los más importantes de Chivas en cuanto a calidad, Alexis Vega y el Pocho Guzmán.
Una de las notas que ha llamado la atención estos días es la salida de Scarlett Camberos de América al Angel City por acoso virtual. Así lo analizaron en Ellas Juegan Andrea Martínez, Doris Mesa, Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
El tema de Scarlett Camberos, que es lo que, insisto, se lleva hoy el tema más importante dentro de la Liga Femenil, ya se habían dado rumores. Scarlett Camberos no juega con América desde la fecha 6 porque le pidió permiso al club de irse a Estados Unidos por tema de seguridad. Rápidamente poniendo un contexto, el año pasado Scarlett Camberos ya había exhibido en redes sociales que estaba siendo víctima de acoso, pero solamente lo dejó pues en un tuit, ¿no? En febrero de este año el acoso subió de nivel, fue un sujeto que se hizo pasar por su pareja sentimental, que la seguía saliendo de Coapa, la seguía hasta su casa, la esperaba fuera de su departamento, se aprendió su rutina, la coincidía mágicamente, entre comillas, con la jugadora en los espacios que ella frecuentaba, le hackeó sus cuentas de redes sociales, le hizo cuentas a su nombre falsas. El punto es que el tipo la tenía perseguida por todos lados. Scarlett Camberos se asustó, pidió permiso al América para irse a Estados Unidos, en lo que se calmaban las aguas, se fue a Estados Unidos, levantó una denuncia a las autoridades mexicanas respondieron con 36 horas de arresto domiciliario para la persona involucrada, y bueno, al final termina saliendo libre el muchacho culpable, y bueno, con esta medida Scarlett Camberos decide que no es seguro para ella vivir en México, así que empezó a negociar con diferentes clubes, será el Angel City de la National Women's Soccer League, un equipo con el que América tiene convenio, con el que, bueno, a partir de ahora empezará a jugar en Estados Unidos para dejar al América después de la penosa situación que vivió. Obviamente eso en lo futbolístico afecta al América, pero yo creo que más allá del tema futbolístico, hay muchas cuestiones que quisiera tocar. Número uno, el cómo queda parada la Liga MX femenil por la postura que toman. Es decir, Scarlett va a jugar en Estados Unidos y cuando una compañera de ella o alguien cercano a ella le pregunten, ah, oye, ¿sabes? A mí, fulanita de tal, me está buscando la Liga MX femenil. Tú, Scarlett, jugaste allá. ¿Qué me puedes decir de la Liga? ¿Qué le va a decir Scarlett Camberos? La Liga súper bien, pero yo no viviría en México. Entonces, creo que es un tema que termina perjudicando a la Liga MX femenil.
Sí, sin duda alguna, Andrea. Me parece ser que, a ver, obviamente el Club América tomó una postura de apoyo y de solidaridad y hasta los recursos no puso. Sin embargo, se quedan hasta ahí, ¿no? Como todas las instituciones. Me parece ser que es un tema que sí afecta a la Liga MX femenil. Obviamente hay violencia en México, pero en este caso yo creo que todas las jugadoras y las figuras públicas estamos expuestos, ¿no?, a este tipo de violencia que se agravó en este caso con Scarlett Camberos, que la violencia pues es el último recurso de personas incompetentes que viven pues limitaciones y frustraciones que lo ven enfocado a en este caso Scarlett Camberos, ¿no? Me parece ser que Scarlett estaba en un momento pues culmen, ¿no?, de su carrera, en el mejor momento y lamentable, pero me parece también preocupante, ¿no?, para la mujer que está expuesta a este tipo de violencia digital y que no existen esas legislaciones, ¿no? Increíble que aunque tengas el recurso y todo el conocimiento legal y el apoyo legal, no puedas hacer nada. Entonces, me parece lamentable, la verdad lamentable. No depende obviamente de la Liga, no depende de Club América que Scarlett se quede acá, pero sí es importante escalar esas situaciones ante el Congreso, ¿no?, para que se haga alguna medida, ¿no?, en torno a la violencia digital.
Triste, perdón, Andrea, Doris, Toño, los saludo con gusto. Triste esta situación, ¿no?, porque como dices, Andrea, yo estoy contigo, creo que va a perjudicar la imagen de la Liga MX, no en el tema del nivel, no en el tema de la competencia, que eso ya son otros apartados, sino en el tema del bienestar de la futbolista. Y qué es lo que hablamos nosotros acá también en los espacios, de que tiene que crecer para hacerle atractivo a la jugadora extranjera para que venga a México y la termine potenciando. Sin embargo, estas cosas le van a afectar en lo negativo, y a mí los comunicados, más el de la Liga MX, me parece lamentable ante esta situación. O sea, sí, entendemos las razones, sí. Lo lamentamos, pero la Liga MX tiene
mil
un gran
millones
nivel,
de vistas. Sí, claro.
Tiene miles de vistas.
Top 5 en visitas.
Tapamos el aforo, ¿no?, el sol con un dedo, ¿no? Y aquí no pasó nada. Y lamentablemente también sale lo de Selene Cortés, ¿no?, lo de la jugadora del Pachuca. Que también, que si eso no es el que le está escribiendo, estoy con Doris, cada figura pública está pues exento a sufrir, a sufrir eso, pero pues es algo que no se debe permitir, ¿no?
No, y además, a ver, haciendo referencia a este lamentable comunicado de la Liga, porque verdaderamente creo que el primer párrafo, no lo voy a leer porque sí está algo extenso, pero en el primer párrafo dicen algo así como, vamos a extrañar tus 3,000 minutos jugados, tus 13 goles. Híjole, yo creo que en lugar
queriendo decir, maquillar.
Vamos a extrañar tus goles, vamos a extrañar tus minutos. Yo como liga voy a presionar a las autoridades para que hagan algo para proteger a las jugadoras, claro, para mantener limpia la imagen de la Liga MX y no se repitan casos como el de Scarlett Camberos. Porque, a ver, obviamente el de Scarlett Camberos escaló a niveles muy altos con este tipo que la seguía, que me parece algo muy loco.
No, y la imagen de las autoridades también, claro, físicas, no le hizo nada.
La justicia mexicana queda expuesta, ¿no? Porque al final la sentencia para este muchacho fue de 36 horas de arresto domiciliario. Entonces ni siquiera fue como una medida
en casita
muy fuerte,
para seguir,
¿no?,
escribiendo.
Exactamente. Entonces creo que la liga tenía una muy buena oportunidad para sentar un precedente con esta situación, porque después salió lo de Selena Cortés, como bien mencionas, unas capturas de redes sociales de comentarios en las que incluso le decían textualmente lo que le querían hacer a la jugadora de Pachuca.
Y que le iban a agarrar en algún punto y que le iban a desaparecer para hacer esas cosas, claro.
Exacto. Y previo a lo de Scarlett Camberos, Hannah Gutiérrez dio a conocer también comentarios de ese tipo en sus redes sociales. Renata Mascherelli lo ha hecho. De hecho, incluso en algún momento Renata Mascherelli tuvo seguridad privada porque ella tenía los recursos para pagarse seguridad privada. Pero no es la primera ocasión. O sea, lo de Scarlett ya fue como la gota que derramó el vaso, ¿no? Creo yo que la Liga MX femenil queda muy mal parada el comunicado. La justicia mexicana ni se diga. Y creo que ahora deberán encontrar alguna manera de volver a ser atractiva la Liga MX femenil para que vengan las jugadoras por seguridad.
No, hacerlas sentir seguras. Ese va a ser el mensaje, Doris, de la jugadora. O sea, de que vas a jugar, de que vas a tener competencia, la vas a tener, de que puedes pelear por el título, lo puedes hacer, dependiendo del equipo al que llegues, pero la situación es, ok, yo llego, yo juego, pero ¿quién me cuida?
En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos tiene el retiro de Mesut Özil y las novedades del Miami Open.
Y nos vamos hasta el continente europeo para hablar de la selección de Alemania, porque Mesut Özil anunció oficialmente su retirada del fútbol profesional. Los detalles los tiene Jaime Bernal.
Mesut Özil, exjugador del Real Madrid y el Arsenal, entre otros equipos, y campeón del mundo en 2014 con Alemania, anunció este miércoles la ruptura de su contrato con el Istanbul Başakşehir en mitad de temporada y su adiós al fútbol, algo de lo que se habló ya en Turquía hace unas semanas. He tenido el privilegio de ser jugador de fútbol profesional durante casi 17 años y me siento muy agradecido por ello. Pero en las últimas semanas y meses, después de sufrir algunas lesiones, se ha hecho más evidente que es la hora de dejar el gran escenario del fútbol, explicó el alemán en sus redes sociales. El mediocentro, con más de 600 partidos en el fútbol profesional, pasó gran parte de su carrera en Europa. Arsenal, Schalke 04, Werder Bremen y Real Madrid. Fue en 2020 cuando recalcó en el fútbol turco y jugó en el Fenerbahçe y en el Başakşehir, donde anunció su adiós. En su mejor momento, el alemán llegó a ser el mejor pasador del mundo. Con el Real Madrid anotó 27 goles y dio 81 asistencias en 159 partidos, llegando a ser el mejor socio de Cristiano Ronaldo. Con el Arsenal también brilló con 44 goles y 78 asistencias en 254 partidos. Özil también jugó en el Werder Bremen y Schalke 04 de la Bundesliga. Su mayor logro fue ganar el Mundial de Brasil 2014 al ser una de las estrellas de la selección alemana.
Seguimos con más información en Contacto Deportivo y es momento de hablar del deporte blanco, todo lo que está ocurriendo en el tenis, porque Iga Świątek, la campeona de la Masters 1000 de Miami, no podrá defender su título, está fuera por una lesión. Pero que nos tiene todos los detalles es Horacio Joffre, a quien saludo con muchísimo gusto. Horacio, ¿cómo estás? Pues una de las jugadoras más atractivas para ver en este Masters 1000 de Miami está fuera.
Sí, ¿cómo te va, Andrea? Es una pena, ¿no? Porque todos esperábamos que jugara, tiene un juego muy vistoso, siempre fue protagonista aquí en Miami, y bueno, hoy nos despertábamos con la noticia de que, bueno, ya está fuera del torneo. En este momento estamos viendo a la mexicana, a Fernanda Contreras, increíble cómo se le escapó el primer set con Sorana Cirsea, lo pierde en tiebreak cuando prácticamente lo tenía ganado, jugando un muy buen revés a una mano, como nos tiene acostumbrado Fernanda, pero se le escapó. Se le escapó la rumana, quizás con más experiencia, es un poco más grande que ella, con más años de tenis, y se llevó ese primer set. Para hoy en la noche tenemos otro México-americano, que es este chico Nava, Emilio Nava, pero la tiene muy difícil porque juega con Isner, un jugador que mide 2 metros 8, imagínate, es enorme, sí. Un saque potentísimo, y que bueno, fue finalista aquí, perdiendo esa final en el 2019 con Federer. Así que estamos viviendo un torneo que, bueno, hoy arrancó el cuadro principal con un día espectacular a pleno sol. Y esperando el viernes debuta el número 1 del mundo,
Carlos Alcaraz, este chico español, que lo han bautizado como el Mike Tyson del tenis, por cómo define sus partidos, y va a estar jugando contra Facundo Báñez, el argentino. Vamos a ver si el albiceleste le puede hacer partido, pero está un poco difícil. Te cuento, Andrea, que bueno, entre los nuestros ahora está jugando Guido Pella, el argentino, contra Juan Pablo Varillas, partido que comenzó hace un ratito nada más, que perdió Pedro Cachín, el argentino, ante Fukovic, el húngaro, y también estamos viendo otro partido muy, pero muy interesante. Ayer hablábamos, ¿te acordás?, de Emma Raducanu, la británica. Está sed iguales con Andreescu, con la canadiense, pero Andreescu está arriba 3-2 ahora en el último set, en el tercero, y me parece que tiene más tenis que la británica como para llevarse el triunfo.
Sí, que poco a poco Bianca Andreescu, Horacio, ha vuelto a tener un buen tenis estando en las fases de octavos de final. Lamentablemente se ha ido eliminada de algunos torneos interesantes, pero creo que poco a poco ha podido retomar el nivel que llegó a tener la tenista canadiense. Hablando del cuadro varonil, también hoy en cuestión de minutos estará, o horas más bien, estará empezando el debut de Andy Murray, que también lo platicábamos ayer, lo que se tiene pues de expectativas de ese tenista británico que está buscando de nueva cuenta pues regresar a lo más alto después de que las lesiones lo perjudicaran un poco. Al final, bueno, hoy veremos su debut, tendremos que esperar hasta mañana para ver el de Dominic Thiem.
Sí, el de Murray precisamente va a ser en el estadio, después que termine el partido Andreescu Raducanu. Juegan Bublik, el kazajo, contra Wolf, el de Estados Unidos, una de las promesas que tiene el tenis de Estados Unidos. Y después estaría jugando Andy Murray contra el serbio Dusan Lajovic. Y todos estamos esperando ese partido para ver cómo se encuentra Murray. Siempre animador en todos los torneos. Y ojalá que esas lesiones que lo mantuvieron al margen de lo que es el tenis, lo que más le gusta hacer, ya estén completamente borradas.
Nos despedimos con los datos y festejados del día en locura con Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Ande pues, y hablando de Surinam, bueno, pues es una república parlamentaria que obtuvo su independencia de Holanda el 25 de noviembre de 1975, ahí para que se pongan truchas.
Así es, también Surinam ocupa el lugar 90 en extensión territorial con 163.820 kilómetros cuadrados. Y de hecho, es más pequeña que la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, que tiene 228.410 kilómetros cuadrados.
En el último censo realizado en el 2021... Surinam tenía 595.000 habitantes. La delegación Iztapalapa tiene 1.835.486 habitantes. Tres veces más, Pedro.
Bueno, pues va a ser potencia, dice Santi. Pero a ver, Paramaribo. ¿Qué? Paramaribo.
Me jugó mal mi lengua.
Es la capital de Surinam, ¿no? En esa ciudad vive casi la mitad de la población, con 250.000 personas. El idioma oficial es el neerlandés y debido a la poca población y a la televisión, el primer cine en Surinam fue inaugurado en junio del 2010.
¿En serio?
¿Es su primer cine?
Solo hay tres cines.
¡No manches!
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos, porque en Locura Mundialista estamos!
¿Quién se le ocurrió nacer un día como hoy? ¿Quién cumple años? A ver, en 1989 nace en Wisconsin, Estados Unidos, el exjugador de los Tejanos y los Cardenales de Arizona, G.G. Watt, uno de los mejores tackles defensivos de los últimos tiempos de la NFL. Jugó 10 temporadas en la liga y capturó al cornerback contrario en 101 ocasiones. Se retiró la temporada pasada. Bueno, feliz cumpleaños, G.G. Watt.
En 1999 nacía el piloto de la Fórmula 1, Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher. Actualmente, él es el tercer piloto de la escudería de Mercedes. ¡Salud!
1972 nacía en Landshut, Alemania Federal, Sean Bradley, exjugador de la NBA, en donde llegó como segundo seleccionado global del draft de 1993 para los 76ers de Filadelfia. Uh-huh. Jugó con los Nets y con los Mavericks. Además, participó en la primera versión de Space Jam. ¿Te acuerdas el más alto? Este es Sean Bradley.
Ah, sí, cómo no. Y bueno, el que está cumpliendo hoy 54 años de edad es Emanuel del Real. ¿Quién es ese? El meme. El que le decían el meme, ¿no? Antes de sus discos. Él era el primer meme antes de los memes. Así de claro. Es el tecladista de Café Tacuba, ¿no? Nacido en Naucalpan, Estado de México. Lleva 34 años de carrera con la banda, con quienes ha vendido millones de discos y viajado por todo el mundo. Así que, ¡happy birthday y feliz cumpleaños a todos estos!
No me digas ¡chale! Que me adoras.
¡Desde Domex para el mundo!
Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca.
3 meses después de que los campeones del mundo pisaran suelo sudamericano, este lunes, los que juntaron a más de 5 millones de personas en las calles de Argentina para celebrar la tercera corona, arribaron al país celeste para afrontar par de partidos amistosos por primera fecha FIFA, luego de su campeonato mundial. Fue lunes cuando el futbolista más esperado por toda Argentina llegó al país. Así es, el número 10, el astro argentino Lionel Messi, que llegó cerca de las 10 de la mañana junto a su familia. Y el encargado de darle la bienvenida fue Claudio Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, quien dedicó en redes sociales un emotivo mensaje para el astro. Jamás te rendiste. Hoy volviste a tu país como campeón del mundo. Así, de la mano de Scaloni, comienza el proceso rumbo al Mundial 2026 con 2 compromisos amistosos, Panamá y Curazao. El partido contra Panamá se disputará el jueves en el Monumental, con localidades agotadas y una fiesta por delante. La fiesta de los campeones, una fiesta que pondrá de cabeza nuevamente a Buenos Aires, Argentina. Todo listo para estrenar su título de campeones. Desde el arribo de Lionel Messi y compañía, la fiesta se ha vivido en el país sudamericano. Fue apenas este martes cuando Lionel Messi decidió salir a cenar a un restaurante en Buenos Aires y las imágenes del lugar dieron muestra de que la fiesta ya se está viviendo. El furor y el júbilo de tener cerca al astro argentino volvió a Buenos Aires en tendencia en redes sociales cuando se divulgó la ubicación del restaurante donde cenaba junto a sus amigos. Y rápidamente, decenas de hinchas arribaron al lugar. La estrella del Paris Saint-Germain rápidamente se vio rodeada no de decenas, sino de centenas de aficionados que querían estar lo más cerca posible de este ídolo, lo que ocasionó un tumulto en las afueras del lugar y que la policía tuviera que improvisar un operativo para poder sacar a salvo a Lionel Messi. Pero él no pudo ocultar la alegría ante el trato de la gente. Los corazones laten. La fiesta está en Argentina.
Tal día como hoy.
Ok. Un día como hoy, en el 2021, moría a los 86 años de edad el legendario jugador de la NBA, el Jim Baylor. Como colegial fue campeón nacional con la Universidad de Seattle en 1958, seleccionado ese año como número 1 por los Lakers de Minneapolis. Se retiró en 1972 y en 1977 ingresó al Salón de la Fama de la NBA.
En 1969, el gran Habib Bikila, uno de los más grandes atletas olímpicos de todos los tiempos, sufrió un accidente automovilístico en el que sufrió lesiones de gravedad y que le impidieron volver a caminar. Solo tenía 36 años.
En 1989, el comisionado de la NFL, Pete Rozelle, anunciaba su retiro luego de 29 campañas dirigiendo a la liga. Fue uno de los responsables de la fusión con la Liga Americana y el creador del Super Bowl.
Y en 1963, en Londres, en el Reino Unido, se lanza el primer álbum Please, Please Me, de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno. ¡Sí, señor! ¡Un día como hoy!
¡Hoy comenzaba la Beatlemanía!
Saludos de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.